El miedo es una sensación universal, tiene su función. Lo hemos mencionado muchas veces, miedo que experimentas en el trabajo a los superiores, miedo ante un obstáculo físico, miedo ante la evolución de una enfermedad, miedo, muchas formas de miedo. Pero el miedo también tiene aspectos muy negativos. Vamos a ver cuáles son estos y cómo combatirlo con Marianne en el diván. Ella es la autora del último bestseller, Recupera tu mente, reconstruye tu vida. Buenos días, Marianne Rojas.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues encantada de hablar de este tema contigo esta mañana. Un tema que le he dedicado, de hecho, un capítulo en el libro nuevo, porque en una conferencia hace poco alguien me dijo, es que a mí me gustaría nunca tener miedo, ¿no? Porque yo explicaba las consecuencias de vivir en estados de miedo, en estados de alerta mantenidos. Entonces, yo le explicaba que el cerebro, desde que nace, hay una zona que es la amígdala cerebral, y todo el sistema límbico que tiene una influencia enorme en cómo vemos las amenazas. Es fundamental que el miedo exista para ser prudentes. Lo malo es cuando ese miedo nos bloquea, nos quita la paz, saca lo peor que llevamos dentro. En este caso hoy se me ocurría contarle a nuestros oyentes, cuando nosotros vivimos estados de miedo mantenidos por algo real o imaginario, espero que nuestros oyentes ya sepan que no distinguimos lo real de lo imaginario en cuanto a miedo se refiere, si mi pareja me es infiel, si mi hijo está en las drogas, si mi madre es enferma, si me quedo sin dinero, si me echan del trabajo, es decir, todo ese cúmulo de pensamientos que a veces son reales y a veces son imaginarios, ponen mi organismo en modo alerta. Y cuando yo vivo constantemente en modo alerta, una de las zonas del cerebro que se bloquea es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de pensar, de razonar, de resolver, de planificar, de posponer la recompensa, la que nos ayuda a frenar y a empatizar.
O sea, que vivimos a partir de ese momento en situación instinto, en una situación muy primaria.
Total, en modo supervivencia, es decir, modo egoísta, yo quiero salvar mi vida y entonces no soy capaz de empatizar, no soy capaz de ponerme en tu lugar, lo que necesito es sobrevivir, pase lo que pase, yo. Entonces pienso muchísimo peor y voy a base de impulsos o de sensaciones y me cuesta mucho más tomar decisiones adecuadas. ¿Qué pasa? Que esa corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a prestar atención, a enterarnos bien de las cosas, o sea, si tú tienes miedo o estás en alerta mantenido o en modo de supervivencia, más o menos todo lo mismo, en ese momento te cuesta mucho más reflexionar, tomar decisiones adecuadas. A veces los miedos, Cristina, son muy fácilmente identificables. Pues miedo, el miedo típico es el miedo que se surge en la supervivencia, que vas por la calle y te atracan, ¿no? Miedo. O estás saliendo de Ucrania porque te persiguen los tanques de Putin o las bombas en Israel. Es decir, esos miedos por la supervivencia. Pero a veces la supervivencia no es solo física. Puede ser una supervivencia afectiva. Imagínate que llegas un día a casa y tu marido, mujer, pareja te dice, tenemos que hablar, he conocido a otra persona. La frase tenemos que hablar ha subido muchos picos de cortisol, Cristina, a lo largo de la vida.
Sí. Particularmente los hombres la temen. Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar. Y entonces ese pico y ese momento de miedo, y entonces ese momento tu supervivencia afectiva está en juego. Llegas un día al trabajo, tu jefe te sienta y te dice, oye, no estamos contentos con el desempeño de tu trabajo y estamos planteando echarte. Y entonces es supervivencia profesional. Un día inviertes un dinero en un sitio, te han asegurado que es un sitio seguro y de repente te enteras que has perdido todo tu dinero. Supervivencia económica. Todos tus amigos hacen un plan, no te avisan, supervivencia social. Es decir, esos estados de alerta mantenidos no solo se activan ante esa supervivencia física típica que todos identificamos, que es que de repente me ladre un perro y se me lance, o de repente pues históricamente pues los leones, las tribus, las guerras, etcétera, sino también otro tipo de supervivencia. Y luego el miedo también puede ser emocional. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el miedo a causar decepción. Cuando tú has tenido una infancia caracterizada por conflictos y entonces no quieres causarle a nadie problemas ni enfrentamientos. Y entonces estás siempre con el miedo a decepcionar o el miedo a perder el control. Típico en personas que suelen ser posesivas, controladoras, perfeccionistas y llevan siempre el freno de mano puesto. Todo lo miden y entonces tienen que controlar todos. Esto es otro miedo. Es que yo muchas veces en consulta, cuando la gente me dice, Mani, es que no sé cuáles son mis miedos, ¿no? Otro miedo, por ejemplo, es a no ser perfecto. En una sociedad que nos vende que podemos ser perfectos, podemos ser tener la casa perfecta, tener los hijos perfectos, tener la salud perfecta, la comida perfecta, el trabajo perfecto, o sea, que es imposible. Que yo hablo mucho de abrazar la imperfección, entre comillas, pero que hay que huir de ese perfeccionismo, pero hay muchas personas que sufren pensando que algo de su vida no va a ser perfecto como quieren. Eso es modo alerta y eso es un miedo. El miedo a sufrir, por ejemplo. Mucha gente que en un mundo donde anestesiamos las emociones, a base de dopamina, que lo hemos hablado aquí, a base de cualquier tipo de estímulo o a base de pues, medicamentos, pues hay que entender que la vida es una gran batalla y tarde o temprano el dolor va a llegar. Y entonces muchas veces la gente dice, es que yo no quiero sufrir, ya, es que viene en el pack. Que viene, o sea, es que la vida se sufre. Otra cosa es cómo interpreto y gestiono ese sufrimiento. Y a veces el miedo al sufrimiento es capaz de bloquear, porque uno sabe, uno no quiere ser. Y a veces la medicación que nosotros empleamos, los psiquiatras, alivia esos momentos de sufrimiento y es absolutamente necesaria. Pero otras veces es que hay que ir a pelo por la vida. El miedo a que no me quieran, esto es un miedo del que yo hablo mucho, porque ese miedo se denomina dolor social. Y se ha visto, Cristina, que duele igual que no me quieran que me peguen una patada. Duele la misma zona del cerebro. Esto es interesantísimo.
Interesante, claro. Sí. Oye, ¿qué podemos hacer para que esta sensación no nos domine? Porque puesto que el miedo suspende la capacidad racional, lo que decías tú de la corteza prefrontal, ¿cómo hacemos para recuperar el raciocinio?
Bueno, lo primero de todo es identificar cuáles son nuestros miedos y ver si son miedos, que son razonables o son miedos que me tiene absolutamente bloqueado. Yo recuerdo siempre el caso de una paciente que quizá no me esté escuchando, que tenía pánico a las lagartijas, y entonces, pero pánico que no salía de casa. Y entonces me acuerdo que decía, es que María, en la vida es incompatible con el miedo que yo tengo. Y yo pensé, pero bueno, que lagartijas, o sea, y me dijo, es que hay lagartijas por todos lados, tú vas por la calle y tal. Y una persona que el miedo se había apoderado y no hacía planes, no salía a la calle.
¡Ay, qué horror!
Sí, pero yo tengo gente que tiene de repente miedo a las arañas, miedo a las hormigas, miedo, pero es que ese miedo le incapacita para salir a la calle. Entonces el tema es si ese miedo tiene un origen, ¿de dónde viene? ¿Viene de un trauma, viene de una situación estresante o viene de un cúmulo de hábitos de vida que se han convertido en un miedo? A veces es que llevo toda mi vida siendo educado por una madre o un padre plus cuán perfectos o controladores y yo me he convertido de la misma manera. Identificar, intentar comprender de dónde viene, cuánto me bloquean y en quién me convierto yo cuando tengo tanto miedo. Esto es súper importante. Es decir, cuando yo tengo miedo, como soy una persona ansiosa, impulsiva, me pongo a llorar, pierdo el control, es decir, e intentar ver si puedo desbloquear esos miedos. Si son temas concretos, es mucho más fácil. Si son temas miedo a sufrir, miedo a enfermarme, miedo a no ser importante, a no ser querido, pues a veces hay que entrar en los entresijos de la personalidad, de la biografía y de la historia de cada uno para intentar ver dónde eso se quedó enquistado o dónde empezó a hacer daño. Y a veces esos, cuando son muy grandes, Cristina, sí que nos requieren a veces ir a terapia.
Por ejemplo, tú has hablado de uno que es muy común, el miedo a causar dolor o irritación en los demás. Esta obsesión por adaptarse, ¿no? Por pasar desapercibido o simpático. Si uno no identifica por qué, o aunque lo identifique, imaginemos que en casa has hecho eso, para evitar efectivamente que haya un conflicto. ¿Cómo sales de ahí? Porque se ha constituido en una forma de ser.
Bueno, es que suelen ser personas excesivamente complacientes y son capaces de aceptar situaciones injustas para ganarse la confianza o el cariño de los demás y pasar por cosas que por las que no debería con tal de no llevar la contraria. Entonces, muchas veces la gente no lo identifica y si alguien del entorno, un familiar, un amigo, incluso un terapeuta que les dice, oye, es que tú tiendes a ser demasiado complaciente. A veces para intentar identificar cuáles son los miedos, yo suelo decir a la gente, como le hago preguntas, ¿no? Imagínate, le digo, ¿eres de los que no se fía de nadie? ¿O te cuesta abrirte? ¿O te cuesta decir que no? ¿O necesitas gustártele a todo el mundo? ¿Y por qué les hago estas preguntas? Porque si eres de los que no se fía de nadie, tienes miedo a que te fallen. ¿Eres de los que te cuesta abrirte? ¿Eres de los que tienes miedo a que no te entiendan? ¿Eres de los que te cuesta decir que no? Pues tienes miedo a que te abandonen. ¿Necesitas gustarle a todo el mundo? Pues quizá tienes miedo a que no te acepten y a ser apartado. ¿No soportas el conflicto? Pues quizá tienes miedo al enfrentamiento. Al revés, ¿necesitas generar conflicto? Pues hay personas que tienen miedo a que el entorno esté demasiado calmado. Es que hay personas que les cuesta mucho la paz. ¿Te avergüenza de cómo eres? Quizás que tienes miedo a que te conozcan de verdad. ¿Exageras para hacerte el interesante? Pues quizá tienes miedo a no gustar. O sea, quiero decir, cada uno tienes miedo, te cuesta pedir ayuda. Quizás que tienes miedo a que conozcan tus debilidades. ¿Eres posesivo? Quizás que tienes miedo a sentirte solo. Es decir, a veces para intentar entender cuáles son nuestros miedos haciéndonos preguntas, estas preguntas que los oyentes dirán, se las sabe todas de memoria, bueno, las uso en consulta y las he puesto.
Es muy interesante en... porque es casi imposible que nuestros oyentes no hayan visto reconocido su temor, porque es han anunciado, María, sí, 20 modalidades distintas.
20 modalidades, pero o sea, lo que no quiero es psicologizar a la gente, pero que identificarnos como somos siempre me parece que es un método mucho mejor para superar las cosas que nos limitan y nos impiden llegar a ser lo mejor que podemos ser. Y el miedo en general es algo que frena nuestra capacidad de sacar lo mejor que llevamos dentro.
Pues aquí estamos en terapia, también un ratito para cuidarse los fines de semana. Esto es Marian en el Diván, autora Marian Rojas de Recupera tu Mente, Reconquista tu Vida. Muchísimas gracias, amiga. Feliz semana.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.